Estamos de regreso en nuestra pauta aquí en la Radio Universidad de Concepción. Una de las noticias que ha marcado la agenda de esta semana tiene que ver con que la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío dio luz verde al proyecto minero de tierras raras impulsado por Aclara Resource y el grupo CAP en Penco. Y de eso vamos a conversar con nuestro invitado que está acá en el estudio. Nos acompaña en esta mañana el doctor Oscar Reicher Salazar. Él es doctor en Ciencias Ambientales y también académico de la Facultad de Derecho UDEC. ¿Cómo está, Oscar? Bienvenido a la radio. Muchas gracias por estar aquí.
Aquí, muy contento nuevamente de estar acá en la radio. Sí, gracias por la invitación.
Gracias a usted, Oscar, por acompañarnos en esta jornada para conversar sobre un tema que ha sido polémico desde sus inicios y que ha contado con distintas instancias de negociación, podríamos decir, tanto en Penco como a nivel regional, con una comunidad que se ha manifestado activamente en contra de este proyecto, incluso desde el municipio también, y con una comisión ambiental que, como ya decía Alejandra, finalmente dio su aprobación unánime para este proyecto. Partamos desde lo general y cómo se observa finalmente esta iniciativa desde un punto de vista global para desarrollarse acá en Penco.
A ver, hay varias cosas. Lo primero, entender de que el sistema de evaluación de impacto ambiental es un procedimiento administrativo. Esto yo también incluso lo digo en mis clases de pregrado. Al ser un procedimiento administrativo, cuando uno va al registro civil a pedir el carnet, le pasan un formulario, le sacan la fotito y tiene que llenar, y con eso entonces, si uno se llega a equivocar en el apellido, le dicen hágalo de nuevo. ¿A qué voy con esto? De que finalmente los procedimientos administrativos están diseñados para que, cumpliéndose con los requisitos, las cosas se aprueben, las cosas que se están pidiendo se otorguen, sea un carnet de identidad o sea una resolución de calificación ambiental, como en este caso. Y lo pongo presente porque siempre se ha cuestionado mucho el sistema de evaluación de impacto ambiental, pese a ser un instrumento que es el que está más repartido, un instrumento de gestión ambiental que es el que está más repartido en el planeta. No es un invento nuestro, es un invento que sale desde Estados Unidos y que se fue repartiendo después en Europa y en otros lugares del mundo. Y también el otro aspecto tiene que ver con un poco el ordenamiento del territorio, que yo es un tema que siempre lo pongo en la palestra, porque generalmente en estos temas salen polémicas o proyectos polémicos. Es decir, hoy es este proyecto, pero ayer fue Dominga, antes de ayer fue Hidraixen, mañana va a ser otro proyecto. Si este proyecto se hubiese rechazado, probablemente mañana se puede presentar otro proyecto, quizás con las mismas características, con el mismo nombre, en el mismo lugar, etcétera, etcétera, y puede alcanzar su aprobación. Entonces, las decisiones también de cómo ordenamos el territorio, de dónde queremos ciertos tipos de proyectos, son cuestiones que están ausentes en general en lo que es el ordenamiento jurídico.
Sí. Oscar, ¿y hasta qué punto la participación ciudadana tiene un peso vinculante finalmente en el sistema de evaluación de impacto ambiental?
Bueno, derechamente peso vinculante no tiene, ¿ya? Lo que sí tiene es que una vez que, en este caso es un estudio de impacto ambiental, se abrieron instancias de participación ciudadana, las personas pueden formular sus observaciones. Ahora, lo que establece la normativa es de que una vez que se hace la observación, uno tiene el derecho de recibir una respuesta debidamente fundada, ¿ya? Si considero que mi respuesta no fue debidamente fundada, entonces voy a tener la opción de presentar una reclamación, que es probablemente lo que se ha visto en las noticias, que es lo que va a aparecer ahora. O sea, personas que no están a favor del proyecto y que probablemente van a pedir que se rechace bajo el argumento de que la observación que ellos hicieron no fue debidamente considerada.
Sí, claro, la pregunta es relevante porque es la comunidad de Penco principalmente la que se ha movilizado con bastante frecuencia y con bastante intensidad, digamos, en contra de este proyecto, alcanzando incluso a nivel municipal, lo que también es bastante llamativo porque desde el municipio y otras organizaciones se han organizado, valga la redundancia, para manifestarse y posicionarse además en contra de este proyecto. Entonces también la pregunta tiene que ver con qué tipo de resultados se puede esperar de ese tipo de acciones que uno entiende que van desde la postura formal, legal, de manifestar estos rechazos a nivel de la Corte de Apelaciones o la Corte que corresponda, hasta quizás protestas que pueden ser más radicales incluso.
Sí, bueno, ahora se abre un escenario. Yo entiendo que han habido movilizaciones en Penco, en otros lugares. También he visto que en Copquecura hay como un cierto grado de preocupación también por otros proyectos. Y ahí un poco retomo lo que planteaba respecto del ordenamiento territorial, porque finalmente, ¿qué es lo que, dónde nosotros vamos a esperar que se instalen ciertos tipos de proyectos? Yo creo que todos estamos más o menos de acuerdo en que se necesita que hayan industrias, que hayan ciertas actividades que quizás incluso a veces no nos gustan tanto, como por ejemplo los rellenos sanitarios, que nadie los quiere cerca, pero no tan lejos tampoco, porque si no sale más caro ir a dejar la basura. Entonces ese tipo de decisiones tienen que pasar por una instancia de toma ciudadana, una toma de decisión ciudadana que permita con todos los que puedan estar interesados tomar una definición. Y hoy, lamentablemente, como no existe eso, la disputa se da en el sistema de evaluación de impacto ambiental. El sistema de evaluación de impacto ambiental es un procedimiento que está hecho para evaluar ambientalmente un proyecto, sea que usted lo quiera construir al lado de la Plaza de Armas o que lo quiera construir en la zona más desértica o aislada del mundo. Entonces, esa planificación del territorio, ese ordenamiento, no hace falta poder sentarnos a la mesa y decir, bueno, estos lugares los vamos a cuidar. Estos lugares vamos a permitir que se instalen ciertas actividades, que se permitan ciertas cosas para poder ir haciendo este desarrollo sustentable, ¿cierto?, que del que tanto se habla, pero que muchas veces no tenemos tan claros los mecanismos para poder alcanzar ese objetivo.
Estamos conversando sobre el proyecto Tierras Raras de Penco junto al doctor Oscar Reicher Salazar, doctor en Ciencias Ambientales y académico de la Universidad de Concepción. Cuando se aprobó el proyecto, Oscar, el Seremi de Medio Ambiente, Mario Delané, decía que él aseguraba que no había posibilidad que Penco se transformara en una zona de sacrificio. A partir de aquello, ¿qué estándares tiene que cumplir un estudio de impacto ambiental de un proyecto de estas características para que la autoridad considere que efectivamente hay mitigación de riesgos sobre el ecosistema?
Sí, bueno, el concepto de zona de sacrificio no está en la normativa, uh-huh. no es un concepto social que surgió, se han hecho algunos estudios al respecto, pero no está reconocido formalmente en la legislación. Y respecto ya de qué cosas tiene que cumplir un proyecto en general, no solamente este, sino que un proyecto en general, es en el caso de un estudio de impacto ambiental. Se reconoce, el mismo titular del proyecto reconoce que va a estar generando algunos efectos, que va a estar generando algunos impactos, uh-huh. y que son significativos, ¿ya? Según algunos criterios que están en la misma normativa. Entonces, el sistema de evaluación de impacto ambiental le dice al titular, mire, usted me está reconociendo que este proyecto va a generar un impacto significativo, entonces ofrézcame ciertas medidas de mitigación, de reparación o de compensación sobre ese impacto que me está reconociendo. Entonces, ese es el análisis que se hace, además también de cumplir con la normativa que existe, que de todas formas no es mucha, nosotros en Chile no tenemos mucha normativa, pese a lo que de repente aparece en la discusión nacional.
A propósito de eso mismo, por ejemplo, si la empresa promete empleo, inversión, desarrollo social, ¿eso también puede impactar en la evaluación?
Sí, los aspectos sociales también son considerados respecto de cuánta población va a traer, y por eso que en general ya uno puede decir que es costumbre en los proyectos mencionar de que las personas que van a contratar van a estar en la zona, básicamente. Entonces, para evitar de que vengan personas de otros lugares que a lo mejor pueden tener mayores capacidades y a lo mejor se emplazan en el lugar.
Estamos conversando hasta ahora con Oscar Reicher Salazar, académico, doctor en ciencias ambientales, ex seremi también de medio ambiente acá en la región. Y por ahí también quiero preguntar, Oscar, porque no deja de ser llamativo para la comunidad, principalmente del lugar, que justo tras los incendios de este verano, este proyecto que lleva años, por cierto, en tramitación, justo se haya aprobado en este nuevo gobierno también. Entonces también me gustaría preguntar justamente cómo se evalúa justamente esa decisión ahora de gobierno, que fue unánime además, uno entiende que los seremis estaban todos alineados con la propuesta, desde lo que es la oposición actualmente hacia esa decisión.
Sí, bueno, yo creo que El sistema de evaluación de impacto ambiental, insisto, al ser un procedimiento administrativo y cumplir con ciertas etapas, igual se ha ido, pese a todo, pese a también un poco a la discusión que hay o a la sensación de que evidentemente una decisión, la última decisión es una decisión política porque están los delegados, o sea, perdón, el delegado, los seremi, etcétera. También hay una parte técnica que hacen los servicios, de conversaciones para allá, para acá, de respecto de si las medidas son suficientes para acreditar. De hecho, este mismo proyecto es la segunda, tercera vez que ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental, que tuvo, por ejemplo, se hizo famoso también por una columna o una editorial del Mercurio sobre los naranjillos, que este sí, proyecto se había caído por un naranjillo, tal cual, etcétera. Y ahí pasó precisamente lo que estoy planteando. O sea, finalmente, ok, se reconocía que había un impacto, que el sistema de evaluación de impacto ambiental dijo no es suficiente la medida que usted hizo, no reconoció bien el impacto, así que vuelve a entrar. Entonces, vuelve a entrar el proyecto y ahora sí logra superar, digamos, todas las medidas. Entonces, hay un fuerte componente técnico, pero evidentemente, como la decisión final la toman las autoridades políticas, y eso es lo que hoy incluso también se está discutiendo a nivel nacional en el Congreso. O sea, de hecho, hoy día en la mañana estaba leyendo una entrevista de la ex ministra de Medio Ambiente, mi ex jefa, digamos, la ex ministra Maisa Rojas, que planteaba de que se había alcanzado un cierto consenso de sacar al comité de ministros en la toma de decisiones de estos proyectos para dejarlo a otra instancia que más todavía técnica, no se define, claro. Y ahí la discusión estaba si se dejaba solamente al director ejecutivo, que es como el director nacional del Servicio de Evaluación Ambiental, o se creaba otro organismo o un ente más colegiado con distintos representantes, porque la presión política va a estar presente. O sea, si es solamente una persona, los ojos van a estar puestos sobre esa persona, entonces mayor peligro de que pueda haber alguna presión política indebida que lleve a que el proyecto o se apruebe o se rechace. Entonces, y hoy, digamos, el gobierno actual está presentó una indicación que va en la línea de volver a mantener esta decisión política de que sea el comité de ministros la que tome las decisiones respecto de este tipo de proyectos ya de mayor envergadura.
Sí, Oscar, y profundicemos también en algo que usted ya había planteado, pero quiero que podamos abordarlo un poco más en detalle, que tiene que ver con cuáles son finalmente las instancias legales que tienen ahora el municipio, que sabemos que está en contra, o también algunas comunidades sociales de Penco, para frenar este proyecto. Y no sé si allí cumple algún rol también el Tribunal Ambiental.
Sí, bueno, aquí se abren ahora diversos escenarios, o sea, uh-huh. Y esto es un poco lo que conversábamos tras bambalinas, digamos, el sistema de evaluación de impacto ambiental le dice al titular del proyecto, usted puede reclamar. Si el proyecto, por ejemplo, se hubiese rechazado, usted titular puede reclamar. También le dice a las personas que hicieron observaciones y que consideran que, lo que decíamos delante, no fueron debidamente consideradas sus observaciones, puede reclamar, que es probablemente lo que van a hacer muchas personas. Y hace algunos años atrás, y esto fue lo que generó un poco el desorden, hace algunos años atrás se empezaron a ejercer ciertas acciones respecto de personas, o sea, las personas que no hicieron observaciones, porque a esos la ley no les dice nada. Entonces, otras personas también hicieron ejercieron ciertas acciones que se le denomina de invalidación administrativa ante la misma autoridad, es decir, ante el mismo SEA, ante el mismo Servicio de Evaluación Ambiental. Entonces, se va a abrir ese escenario. Las personas que no hicieron observaciones van a ir ante el Comité de Ministros, las personas que hicieron observaciones van a ir también, van a presentar sus recursos, y una vez agotada toda esa parte administrativa, va a saltar al Tribunal Ambiental, que en este caso va a ser el tercer Tribunal Ambiental, que está en Valdivia, que también es otro tema, porque finalmente eso encarece los procesos de litigación, de defensa, de las dos posturas, digamos.
Sí, yo quiero al menos plantear que la posición del alcalde de Penco me parece interesante, por decirlo menos, a nivel político, porque claro, en Penco recordemos que hay un proceso de reconstrucción, que están esperando además que se aprueben recursos para ir en ayuda justamente a las familias que han sido damnificadas, y que claro, como esta es una decisión política y el alcalde está también en contra de esa decisión política, hay una un equilibrio que a mí me cuesta identificar en torno a justamente cómo se negocia finalmente tanto los recursos para esa reconstrucción que han ido avanzando por un carril versus esta postura que está en contra de una decisión que tomaron los mismos ministros o los mismos seremis que también están en colaboración con la gente de Penco. Entonces, es una situación al menos incómoda, me imagino yo, para el alcalde, que tiene que también, hasta donde hemos visto, mantener su misma postura hasta ahora.
Sí, yo entiendo que el alcalde, incluso siendo consejero, antes de ser alcalde era consejero regional, había ya definido esa postura, la ha mantenido hasta el momento. Pero bueno, forma parte también de las opiniones que hay sobre este tema. Hoy es este proyecto, insisto, mañana va a ser quizás otro proyecto en otra región, etcétera. Y el punto de la participación ciudadana, vinculante o no, es un tema que siempre se ha discutido. Ahí también hay que tener ciertos resguardos, porque finalmente, dependiendo de las posturas políticas, tampoco se pueden aprobar o rechazar ciertos proyectos. O sea, tiene que haber una parte técnica. Y eso es hoy un poco lo que ni siquiera a nivel internacional está tan claro, porque también hay discusiones de, bueno, quién es el que toma finalmente la decisión. Entonces, por eso es que se van complementando capas, una primera capa de ordenar el territorio, de decir aquí vamos a ir ubicando ciertas cosas, aquí no, y después ya una capa de evaluación técnica del proyecto puntualmente para que de esa manera, entonces, ir bajando los niveles de conflictividad. Nunca vamos a llegar a niveles ceros, pero quizás lo que vemos hoy de manifestaciones así, incluso hace algunos años atrás, hace como 4 o 5 años atrás, una votación, un plebiscito en mismo Penco que obtuvo un rechazo completo del proyecto. Entonces, esos niveles de oposición es lo que finalmente nuestro diseño regulatorio no es capaz de llevarlo a algún lado, y finalmente lo lleva a los tribunales, entonces, o a la calle. Entonces eso es lo que finalmente mantiene esa conflictividad que no hay todavía una postura clara, dado los vaivenes de gobiernos que tenemos, de quién es finalmente el que va, o cómo vamos a hacer esas capas para poder ir mejorando y bajando los niveles de conflictividad.
Sí, Óscar, el tema de tierras raras ya ha acaparado mucho la atención internacional. Hay temas en Estados Unidos, interesantes también en Brasil. ¿El derecho ambiental chileno siente usted que está preparado para abordar estas temáticas, considerando que además siempre está el factor de que son finalmente recursos estratégicos que ayudan al desarrollo del país, etcétera?
Buena pregunta. Yo creo que se ha avanzado. Uh-huh. Yo también siempre doy como ejemplo, cuando yo ingresé a estudiar derecho ambiental, las multas eran de 500 UTM solamente. Entonces, era como muy evidente que a lo mejor salía más caro contaminar, generar el daño, etcétera. Y hoy ya las multas son de 10.000 unidades tributarias anuales, 7.000, 8.000 millones de pesos. Entonces ya no es tan como fácil de tomar la decisión. Entonces se ha ido avanzando. Tenemos una institucionalidad más robusta, que es algo que en nuestra cultura es muy importante tener instituciones. Pero yo creo que igual nos falta, y esto no lo digo yo, sino que lo ha dicho la OECD, organismos internacionales, de la necesidad de contar con más normativa, no normativa institucional que diga quién es el que toma las decisiones, sino más normativa técnica que especifique qué contaminantes, cómo se va a evaluar un impacto, que si va a ser una descarga a un río, todos los contaminantes que va a generar, las mezclas, otro gran tema que no hemos mencionado, los efectos sinérgicos acumulativos. O sea, hoy es este proyecto. ¿Qué pasa si mañana llega otra empresa de no sé dónde y dice, sabe que a mí también me interesa este negocio, así que se instala al lado? Entonces ya tenemos otro impacto. Entonces, y ahí el sistema de evaluación de impacto ambiental tiene una normativa muy, muy corta para evaluar ese tipo de impactos ya acumulativos y sinérgicos. Y ahí es donde yo creo que va el principal problema, de ir viendo ok, hoy es este proyecto, pero a lo mejor pueden venir más, y eso puede generar finalmente un polo industrial minero del que nosotros acá en la región no estábamos quizás muy acostumbrados. Estábamos acostumbrados a otro tipo de actividades, pero no a esta puntualmente.
Sí, sin duda que es un tema que va a seguir. Además, en el contexto local, uno imagina que van a seguir las reclamaciones y por tanto tendremos también nuevas oportunidades de conversar, Oscar, aquí en nuestra pauta respecto de este mismo tema.
A mí se me queda una pregunta muy cortita, Oscar. Sí. Si hay un equilibrio en la legislación chilena entre esta posibilidad efectivamente de explotar minerales estratégicos y finalmente resguardar constitucionalmente el derecho al medio ambiente. Muy breve porque nos queda poco tiempo.
Está, pero bueno, tenemos que cambiar la constitución. Y ahí ya hicimos dos intentos y no se pudo.
Tema complejo, perfecto.
8 de la mañana con 52 minutos. Agradecemos al doctor Oscar Reijer Salazar por acompañarnos en nuestra pauta y también por revisar justamente estos temas que, insisto, seguirán en la agenda. Así que también estaremos atentos a poder seguir conversando. Oscar, muchas gracias por venir.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Muchísimas gracias por la conversación.